Historiadores en el exilio es el tema que emitimos a continuación. El exilio de 1939 fue un exilio muy diverso desde un punto de vista geográfico, demográfico, socioprofesional. Alicia Altez Vigil, profesora en el Departamento de Historia Contemporánea de la UNED, lleva años trabajando este tema en diferentes vertientes. Hoy va a hablarnos de un aspecto que concierne directamente a los alumnos que cursan estudios de historia. En este breve espacio va a tratar de acercarnos a los historiadores que se vieron obligados a abandonar su país tras la Guerra Civil Española.
El exilio de 1939 es el más importante desde el punto de vista numérico de todos los exilios ocurridos en España desde comienzos de la época moderna por motivos políticos o religiosos. Pero más que su importancia cuantitativa, lo que hay que destacar es su valor cualitativo, porque fueron varios miles los intelectuales que se exiliaron, sobre todo a Hispanoamérica y muy especialmente a México. El exilio de 1939 es el primer exilio masivo de intelectuales españoles a Hispanoamérica desde la independencia política de estos países, lo que va a producir un cambio en la imagen que se tenía del español, como conquistador o emigrante que iba a hacer las Américas. Se propicia entonces una forma diferente de ver la unidad del mundo hispano, distinta de esa política de la hispanidad en terminología de Ramiro de Maeztu, que acuñó el régimen de Franco. Así, solidaridad y cooperación mutuas frente a una política de imperialismo cultural. Los republicanos españoles se van a ver conquistados por América y la relación con las culturas de los países hispanoamericanos les llevarán a hondas y ricas reflexiones sobre la idea de América y la presencia de lo español en América. Pero al igual que descubren una imagen nueva de América, adquieren, en el contacto con el medio cultural del país de acogida, una renovada visión de España y de la cultura española. Esto hizo que las reflexiones sobre España, su presencia en América y sobre la propia historia de los países de acogida ocupasen un amplio lugar en la producción historiográfica, ensayística, filosófica y científica de estos intelectuales exiliados. En este sentido, y este es un aspecto que hay que destacar, no solo los historiadores profesionales exiliados escribieron sobre historia de España y de América. A esta disciplina se acercaron también filósofos, filólogos, médicos, políticos o periodistas. En realidad, para una gran mayoría era una manera de vinculación, un trait d'union entre la tierra de origen y la de residencia, un puente tendido entre las raíces y el hoy vivido en y desde el exilio. Esto explica también la abundante literatura autobiográfica y memorialística, fuente importante para el historiador. Por ello, y de acuerdo con Javier Malagón, se puede afirmar que los escritos sobre temas históricos y las reflexiones ensayísticas de tal carácter fueron proporcionalmente las más numerosas de la emigración. Esto no guardaba relación con el número de historiadores profesionales exiliados, catedráticos universitarios, archiveros, bibliotecarios, que fue relativamente pequeño en relación con otros colectivos, contando aquí no solamente a los que acabamos de mencionar, sino también a los profesores de historia de segunda enseñanza, a los de la escuela normal de magisterio, así como a las escalas inferiores de los enseñantes universitarios. En conjunto, sobrepasarían en poco el centenar. No obstante, la calidad intelectual de una parte de ellos iba a ejercer una influencia decisiva en la historiografía del país de acogida, como fue el caso de México o bien el de Juan María Aguilar en relación con la historiografía panameña. Como ha señalado recientemente Mariano Peset, en líneas generales se conoce la nómina de historiadores exiliados, pero solo los más sobresalientes ha sido objeto de trabajos monográficos. Sin embargo, para un conocimiento cabal de la historiografía del exilio, hemos de estudiar la obra de todos y cada uno de ellos en el marco de la historiografía tanto española como de la del país de acogida. Hemos de valorar sus aportaciones y la continuidad de su magisterio docente e investigador en los discípulos. Hemos de ver también su proyección y difusión social en los libros de texto que escribieron, algunos todavía vigentes en escuelas e institutos de los países en donde se asentaron. También hemos de consultar sus colaboraciones en la prensa diaria y especializada, sus actividades en las editoriales en las que participaron y las distinciones, premios y homenajes que se les concedieron. La Guerra Civil abrió una profunda brecha en la sociedad española y en el caso de los intelectuales y de una forma más específica de los historiadores, cortó la trayectoria académica y de investigación de aquellos que se vieron abocados al exilio. Pues no solo fueron expulsados de la carrera profesional, sino que muchos también vieron cómo eran embargadas o destruidas sus bibliotecas y se perdían los materiales bases de sus investigaciones que en gran medida tuvieron que reconstruir en el destierro. Los historiadores exiliados pertenecían a diferentes generaciones, aunque empleo con cautela el término generación. A las generaciones del 98, del 14 y del 27. Marichal habla de la generación del 31 en lugar de la del 27, más identificada con el ámbito de la poesía. Dentro de la generación de la generación del 98 estaban los maestros consagrados como Rafael Altamira. En la generación del 14 se encontraban los que gozaban de reputado prestigio en 1936 con una labor académica e investigadora ya tras de sí. Podemos citar como ejemplo a Pedro Bosch Gimpera, a Agustín Millares Carlo, a Claudio Sánchez Albornoz, a Américo Castro o Nicolau Dolbear. En tercer lugar estaban los que pertenecían a la generación del 31, que si bien en 1936 habían alcanzado ya un cierto grado de madurez intelectual, desarrollarían en el exilio la mayor parte de su obra académica y de investigación. Aquí podemos destacar a Ramón Iglesia, José Miranda, José Ignacio Mantecón, Genaro Artiles o Javier Malagón. Y, por último, podríamos mencionar aquellos que eran estudiantes universitarios o bien niños al estallar la guerra y que hicieron sus estudios y su obra intelectual fuera de España, como son el caso de Carlos Bosch García o de Juan Marichal. Citemos, por último, dos casos de jóvenes que marcharon al exilio unos años después de terminada la guerra, como fueron Manuel Tuñón de Lara o Nicolás Sánchez Albornoz. El país que acogió un mayor número de historiadores fue, sin duda, México. Es sobradamente conocida la actitud abierta del presidente Lázaro Cárdenas hacia los refugiados españoles. Ya durante la guerra y por iniciativa del economista e historiador Daniel Cosío Villegas, se creó en México la Casa de España en agosto de 1938 con la finalidad de acoger a intelectuales españoles que podían continuar así su actividad profesional a la vez que aportaban sus conocimientos para el desarrollo en México de las diferentes disciplinas a las cuales se dedicaban. Del ámbito de los historiadores, el primero en vincularse a la Casa de España fue José Moreno Villa. Después lo hicieron Agustín Millares Carlo y Ramón Iglesia. Pero no solamente fue la Casa de España, después convertida en Colegio de México en 1940, la que acogió a una gran nómina de historiadores exiliados españoles. Otras instituciones, entre las que cabe destacar la Universidad Nacional Autónoma de México, acogió en su seno a historiadores que impartieron su docencia y desarrollaron su labor investigadora en las mismas. El historiador mexicano Luis González, discípulo del historiador exiliado español José Miranda, escribe a este respecto en un trabajo sobre historiadores en el exilio, señalando la deuda que la historiografía mexicana tiene contraída desde los años 40 con estos historiadores españoles trasterrados, dice: a ellos se debe en gran medida el aumento de historiadores que no ha cesado en el último medio siglo, al estirón de un 60% conseguido por su sola presencia, siguieron los estirones dados por sus alumnos también nacidos en España, pero formados allá. Hoy, quizás sean menos de 12 los historiadores expedicionarios sobrevivientes, pero sin duda son más de 400 los clionautas mexicanos que se reconocen hijos o nietos intelectuales de la pléyade española. Además de México, también en Francia desarrollaron su actividad, entre otros, Manuel Núñez de Arenas y Manuel Tuñón de Lara. En Cuba vivió el historiador Manuel Isidro Méndez, que tiene la importancia de ser uno de los más notables estudiosos de la figura y de la obra de José Martí. En Panamá residió Juan María Aguilar, que marcó con su impronta académica la historiografía de ese país. Y por su parte, Pedro Grases desarrolló su actividad como profesor de literatura y bibliógrafo en Venezuela, creando en la Biblioteca Nacional de Caracas la Oficina Bibliográfica Venezolana. En Argentina no podemos olvidar la figura de Claudio Sánchez Albornoz, quien desarrolló una importantísima actividad desde la Universidad de Buenos Aires, en cuyo seno creó el Instituto de Historia de España. Y por último, refiriéndonos a Estados Unidos, aunque este país se mantuvo neutral durante la Guerra Civil, una parte de la opinión pública norteamericana mostró su simpatía y apoyo hacia los republicanos españoles. Esto hizo que tras la guerra se produjera una pequeña, eso sí, acogida de exiliados cualificados, que contribuyó a un incremento de las enseñanzas de la lengua y literatura españolas en este país. La mayoría de los españoles que pasaron por Estados Unidos se vincularon a la estructura universitaria estadounidense. Entre los historiadores que ejercieron parte de su actividad profesional en este país están precisamente Javier Malagón y Vicente Llorens, dos de los historiadores que también dedicaron parte de sus investigaciones a estudiar la labor de sus compatriotas exiliados. Y precisamente con una cita del valenciano Vicente Llorens quiero concluir. Dice en el prólogo a su libro Memorias de una emigración, Santo Domingo, 1939-1945. Toda emigración tiene un doble aspecto, positivo o negativo, según el punto de vista en que nos situemos al valorarla. Lo que significa una pérdida para el país de origen puede ser adición valiosa para el país de asilo. De ahí que el estudio de las emigraciones no puede ser completo mientras no se realice con esas dos perspectivas, y a ser posible por autores diferentes de una y otra nacionalidad.
Termina aquí nuestra revista, un espacio educativo de la UNED. Volveremos, como es habitual, el próximo sábado. Gracias por estar con nosotros. La programación de la UNED continúa. Feliz tarde.